Onda Cero Pamplona 94.2.
Más de uno Pamplona. Milagros Bidondo. Onda Cero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, son las 12 y 20 minutos, iniciamos un día más, más de uno Pamplona, aquí en la sintonía de Onda Cero, acompañándoles, como es habitual, hasta las 2 menos cuarto de la tarde. A partir de entonces, será tiempo para escuchar las noticias de Navarra. Más de uno Pamplona, queremos hablar de un tema, por desgracia, de mucha actualidad, lo que tiene que ver con los incendios, porque el noroeste de España se está viendo devastado por fuegos de grandes dimensiones, con miles de hectáreas quemadas, y que por desgracia también se ha cobrado la vida de varias personas en ese intento por sofocar esos fuegos. La frecuencia y magnitud de los incendios forestales extremos parecen haberse duplicado en los últimos 20 años, y también parece que va cambiando poco a poco el patrón del origen de estos sucesos. Menos incendios, pero al parecer con más superficie quemada, más grandes, más difíciles de controlar y lógicamente con un mayor impacto ambiental, social y también económico. En muchos de ellos está presente, eso sí, la mano del hombre. De todo ello y de la importancia de la prevención y concienciación social, vamos a hablar hoy en unos minutos con Fermín Olabel, es el director del Servicio Forestal del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. Y del problema derivado de los incendios a otro que se está acrecentando no solo en Navarra en estos últimos años, es el que están sufriendo las autoescuelas, fundamentalmente por la falta de examinadores suficientes, de manera que ahora mismo unas 7.600 personas más o menos están a la espera en nuestra comunidad de ser examinadas del carnet de conducir de coche, pero es un problema que también afecta al caso del carnet de camiones o autobuses. La Asociación Provincial de Autoescuelas de Navarra, APANA, no da más de sí, exige a la Administración que cubra las plazas de examinadores que no están evaluando, y de todo ello vamos a hablar hoy con Fernando Simón, con este miembro de la Junta Directiva de APANA, con el que charlaremos unos minutos. Y hoy también ha refrescado un poquito y nos queremos trasladar a un sitio en donde seguro se tiene que estar de maravilla, el bosque de Quinto Real, en Valle de Esteríbar. Queremos hoy conocer la historia de la Real Fábrica de Municiones de Ugui. Desde hace ya algunos años, un equipo de arqueólogos está realizando labores de recuperación de este enclave y a través de visitas guiadas está explicando también a los visitantes cuál fue su funcionamiento y cuál fue el papel que desempeñó en los casi 30 años de funcionamiento que comenzaba en el siglo XVIII. Vamos a ver lo que nos cuenta hoy Paco Lavé, que es uno de los arqueólogos del Centro Olondo, el centro de referencia histórica de Ugui. Todo esto en un gran día que, como todos, es un gran día para donar sangre. Les invitamos a que hablen y que, bueno, tengan claro si quieren o no donar. Si tienen alguna duda, pues tienen que echar un vistazo a la web de Adona, www.adona.es. El horario para donar, se lo cuento, en Pamplona es de lunes a jueves de 8 de la mañana a 8 de la tarde, los viernes de 8 a 2 y media, en Tudela lunes y miércoles de 8 de la mañana a 1 y media y los martes y jueves de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Así que todo dispuesto para acompañarles, como decíamos, a partir de ahora aquí en Más de Uno Pamplona. Y vamos a ver lo que nos depara la actualidad. Javier Saralegui, muy buenas tardes.
Hola, Milagros, buenas tardes.
Bienvenido.
Ah, ya estamos de vuelta. Qué ganas teníamos.
Qué ganas teníamos. Vienes a la Parque del Fútbol, ¿no?
Efectivamente. Sí. Comenzamos después de las fiestas de San Fermín, con todos los eventos taurinos y la Feria del Toro. Hemos seguido, por cierto, de cerca la actualidad taurina de Navarra. Ahora mismo en Tafalla se están celebrando también festejos. Estuvimos en la encerrona de Guillermo Hermoso de Mendoza el día 2 de agosto en Estella, con un triunfo rotundo. Era una experiencia muy dura, pero importante para su carrera. Y volvemos con el inicio de la Liga de Fútbol, porque mañana Osasuna se enfrenta al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu.
Que luego contaremos porque hay rueda de prensa esta mañana.
Sí, eso es. O sea, que Roberto Bascoy estará aquí mañana para contarnos la actualidad y para narrarnos el primer partido de Liga de Osasuna contra el Real Madrid, nada más y nada
menos. Casi nada, eso, ¿eh? Vaya comienzo.
Sí, eso después.
Bueno, ahora vamos a hablar de otras cuestiones que no son deporte.
Sí, hablabas de, o anunciabas que vas a charlar con el director del Servicio Forestal del Departamento del Medio Ambiente. Bueno, qué duda cabe que todo el mundo está mirando de reojo al cielo, mirando de reojo al suelo y mirando también y escuchando los testimonios desgarradores que llegan de los graves incendios que están asolando otras comunidades autónomas de España. Y Navarra, de momento, y crucemos mucho, mucho los dedos, se está librando de grandes incendios, porque sí que ha habido alguno, como el que quemó pues varias hectáreas entre Obanos y Añorbe, otra vez la zona de Valdizarbe. En Obanos también estaban recordando el grave incendio de hace 3-4 veranos, pero el viento esta vez se llevó las llamas hacia otro sitio, y al ser Valdizarbe una zona de matojos y de bosque medio, digamos, ¿no? Pues no afectó demasiado, no fue especialmente grave, con todo lo que cualquier incendio pues supone, ¿no? Ha habido otro, como decías, en Carcastillo, que ya ha quedado extinguido, y bueno, llama la atención, o vamos, esto va a permitir que incluso, y ahora está hablando la consejera portavoz, pues que Navarra pueda derivar, ofrecer sus recursos a otras comunidades autónomas más necesitadas, puesto que ya ha terminado en principio esta ola de calor del mes de agosto. Todavía hay poblaciones que van a llegar a superar los 30 grados, pero en Pamplona y en muchas localidades de Navarra la diferencia es notable respecto a ayer, aunque siga haciendo calor, 28 grados más o menos. Y sorprende que en plena ola de calor y con prohibición expresa de hacer fuego por el riesgo extremo de incendios, pues la Policía Foral sorprendiera ayer a 3 grupos de personas realizando barbacoas en Goizueta, en Cortes o en Lecumberri. Es curioso, porque más claro, el humo de las barbacoas, en algún caso portátiles, fue lo que llamó la atención de los agentes de Policía Foral, que descubrieron, ¿no?, a varios grupos de personas bañándose en el río y haciendo alegremente una barbacoa en medio de la
sabiendo el riesgo que conlleva y que no lo podían hacer, claro.
Es curioso. Ayer por la tarde terminaba la orden foral que prohibía realizar actividades susceptibles de generar incendios forestales mediante deflagraciones, chispas o descargas eléctricas. Y lo de las chispas es lo que afectaba a las labores de cosecha de cereal y empacado de paja en secano. Incluso ya es verdad que hace unos años hablamos con un dispositivo que se estaba creando desde la Universidad Pública de Navarra para tratar de evitar estas chispas que sueltan las máquinas agrícolas y que en algunas ocasiones causan incendios. Los agricultores se habían mostrado muy críticos con la medida porque les impedía recolectar el cereal en el momento óptimo de hacerlo, y ha habido un cruce de declaraciones durante la semana pasada entre los representantes de los agricultores y ganaderos y la consejera de Interior. Además, ha ido subiendo de niveles y cruce de declaraciones. La semana pasada, Amparo López, la consejera portavoz y consejera de Interior, se preguntaba abiertamente a la UAGN, a la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra, si realmente les preocupan los incendios a los agricultores y ganaderos. Y hoy el presidente de la UAGN, Félix Barién, pues nos confesaba que ha herido mucho a los agricultores y ganaderos esas declaraciones y las califica como desafortunadas.
No pueden ser más desafortunadas. Y sobre todo ya está tardando en corregir esa pregunta que lanzó al aire y que hirió a todos los agricultores y ganaderos de Navarra, en el sentido de que si a UAGN le preocupaban los incendios. No es que le preocupen, sino que además cree que es necesaria otra política medioambiental, otro tipo de políticas, porque, insisto, el alejamiento del mundo de las instituciones, del mundo político con respecto al mundo rural, es brutal, es bestial. El grado de desconocimiento lo hemos visto esta semana con las declaraciones, con las órdenes forales, con la corrección de orden foral, con la vuelta a corregir la orden foral. Insisto, ese grado de desconocimiento es preocupante y de verdad, para actuar sobre la política territorial, sobre la política medioambiental, sobre la política agrícola, sobre la política ganadera en el medio rural, hay que contar con los habitantes de ese medio, con los habitantes de sus pueblos, que son quienes mejor conocen la zona, el territorio.
El gobierno de Navarra defendía que había que evitar cualquier acción que pudiera crear un incendio, con el fin último, también dijo la consejera, de salvar vidas, ¿no? Aparte de salvar los bienes materiales y el medio ambiente. Y Félix Barién insiste en que los agricultores y los ganaderos no son el problema, decía, ni los culpables.
Un agricultor o un ganadero no es nunca un culpable, ¿no? Un agricultor o un ganadero es siempre la solución. Porque si hablamos de ganadería, el monte que está cuidado por ganado o que está pastoreado, la posibilidad de incendio es infinitamente menor. Y si hablamos de agricultura, probablemente para cuando lleguen los medios que ella dirige, la consejera de Interior, probablemente ya habrá agricultores intentando hacer cortafuegos o haciendo cortafuegos.
Bueno, en parte por la cosecha que sí se pudo realizar en julio, y en parte por otras causas, pues hubo insectos de pequeño tamaño en zonas urbanas, sobre todo de localidades de la comarca, en viviendas unifamiliares o con jardines, sí. ¿No? Se crearon molestias, no iban más allá de crear molestias. Pero lo que sí que está teniendo menor incidencia que otros veranos es el pulgón, que vive en determinados árboles de Pamplona y que ensucia coches y aceras con una secreción pegajosa que erróneamente a veces achacamos a polen o a secreción de los árboles, uh-huh. Y que en realidad la produce este pulgón. Y es verdad que se ha reducido mucho, lo puede ver cualquiera que tenga un poco fichados esos árboles o esas zonas en las que suelen estar pegajosas a final de primavera y ahora en agosto-septiembre, sí, sí, sí. ¿No? Pues que se ha reducido sensiblemente. Eso es porque Pamplona ha actuado este año contra el efecto del pulgón soltando mariquitas y moscas de las flores. Las moscas de las flores, María Milagros, son esas mosquitas que parecen abejas. Mm. O si quieres al revés, unas abejitas muy pequeñas que dices, ¿esto es una abeja o es una mosca? Sí. ¿No? Pues esta es la mosca de la flor. ¿Tenéis en Zubiri moscas de las flores?
No he visto ninguna.
No has visto, ¿no?
Pero bueno, puede
pues
haber, ¿eh?
Se han soltado mariquitas y moscas de las flores en los tilos y en otros árboles de la ciudad infectados por los pulgones. Es la melaza del pulgón, esa secreción que decíamos, es por exceso de azúcar, aunque también es un poco, decían las deposiciones, una deposición del pulgón. Y aunque supone una molestia, la plaga es inofensiva para el hombre, pero sí puede causar daños a los árboles. Las larvas de mariquita son grandes depredadoras de pulgones y las moscas de las flores son además el segundo polinizador que hay, uh-huh. Tras las propias abejas. Ángel Arana es el jefe del Servicio de Zonas Verdes del Ayuntamiento de Pamplona.
Aunque tiene aspecto de mosca, es una mosca muy, muy pequeñita, es casi minúscula, no es difícil de verla. Y hemos usado estos dos enemigos naturales porque tienen dos maneras distintas de combatir la plaga del pulgón. La mariquita directamente, tanto en estado larvario como en estado adulto, se alimenta directamente del pulgón, pero la mosca lo que hace es utilizar el pulgón para poner sus huevos. Entonces, de dos maneras distintas estamos combatiendo la plaga.
La afección del pulgón no es mayor por la gran variedad de especies de árboles que hay en Pamplona, porque, como recordarás, después de que una plaga en los olmos en los años 80 dejara casi sin árboles la ciudad, Pamplona decidió que ninguna especie plantada suponga más del 5% del total, y así, si alguna tiene un problema, pues no contagia al resto de especies.
No se va de las manos.
Yo creo que nosotros somos una ciudad muy pionera en eso, que se determinó que una especie de ninguna especie del inventario municipal iba a superar el 5% del total, para que precisamente por eso, si hubiese algún tipo de problema, algún tipo de enfermedad, algún tipo de plaga, y tuviésemos que eliminar esa especie, pues siguiésemos contando con un inventario de arbolado considerable, ¿no?
Oye, me he quedado pensando, esas mariquitas de las que me has hablado, ¿no será peor el remedio que la enfermedad?
No, es una pregunta que nos hacemos todos, pero no suponen ningún problema las mariquitas y las moscas de las flores, sobre todo las mariquitas tienen un ciclo de vida corto, nos decían desde el Ayuntamiento de Pamplona, y no generan una nueva plaga, ¿no? Hablando de temas más graves y luctuosos, un joven de 17 años, un vecino de Logroño, falleció ahogado el sábado en el pantano de Ayoz, donde pasaba el día en compañía de su familia. La Guardia Civil recibió el aviso de su desaparición sobre las 3:30 de la tarde, después de que la madre alertara de que su hijo había desaparecido mientras ambos estaban en el agua, ¿no? Aparte de esto, casi 180 personas que viajaban en el Albia a Pamplona, Madrid, fueron evacuados a mediodía de ayer a Puello, al quedar separados por una avería en la catenaria. Ayer hacía en torno a 40 grados de temperatura y a las 2:30 de la tarde terminaron de llegar
nos
a las piscinas de Puello.
¿No? Hubo momentos, una situación.
Sí, pues de máximo calor dentro y fuera del tren. Otro tren Madrid-Pamplona tuvo una hora y media de espera con los viajeros desviados a Tudela, y en Tudela permanece cerrado el Puente del Cristo porque permanece cortado al tráfico porque un cable de la vía del tren se ha desplomado sobre la calzada en la mañana de hoy. Está restringido el paso de vehículos y peatones por motivos de seguridad, y Adif trabaja en la reparación para reabrir el paso cuanto antes, pero mientras dure la intervención se recomienda a los conductores y a los peatones y sobre todo utilizar itinerarios alternativos, ¿eh?
Muy bien, bueno, pues te escuchamos con estas y otras informaciones. Por cierto, en Zubiri lo que predominan, ¿sí?, al menos en la piscina, abejorros.
Abejorros.
Doy fe de ello, y con buenos picotazos.
¿Hay zánganos también?
Hay más de lo que te puedes imaginar. Sí, sí, sí.
Tengo en mente alguno.
Bueno, que te escuchamos con las noticias a partir de las 2 menos 4.
Y te vuelvo con el deporte, ¿eh? Hablamos del Real Madrid Osasuna y de las elecciones del Club Atlético Osasuna.
Muy bien, hasta ahora. Luego.
Más de uno Pamplona, Onda Cero.
Bueno, pues como venimos contando a lo largo del programa, hoy no queríamos pasar por alto esa oleada de incendios desatada en España, con el foco puesto sobre todo en el noroeste, en Zamora, en León, en Galicia, en Extremadura, que ha quemado en apenas unos días casi 115.000 hectáreas, que ha obligado al desalojo de miles de vecinos en las localidades cercanas y que se ha cobrado varias vidas, ¿no?, en esas personas, algunos de ellos voluntarios que trabajaban en las labores de extinción. Navarra no se ha librado en los últimos días tampoco de los incendios, como comentábamos ahora mismo con Javier Saralegui. Y ayer el Comité Asesor de Emergencias desescaló el plan Infona a situación operativa cero, dejó sin efecto esas restricciones de la orden foral que tantos quebraderos de cabeza ha supuesto, sobre todo para los agricultores. La situación del incendio quedó controlada ya el pasado viernes, pero como decíamos, hoy queremos detenernos también en esta cuestión, y vamos a saludar a Fermín Olave, al director del Servicio Forestal del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. Muy buenas tardes, Fermín.
Buenas tardes, Rachel León.
Bueno, como decíamos, el incendio de Carcastillo ya lo damos por controlado. ¿Cómo está ahora mismo la situación?
Bueno, a ver, bomberos, creo recordar el viernes fue cuando determinó que el incendio de Carcastillo ya estaba extinguido. A partir de ahí, tanto guardas inmediatamente como bomberos, pues unas pequeñas, los tocones, que de vez en cuando sale algún humo, etcétera. Pues bueno, siempre se mantiene una vigilancia sobre el terreno, pero bueno, en cualquier caso el incendio ya se dio por extinguido el viernes, y bueno, en estos momentos y este fin de semana ha sido un fin de semana, digamos que tranquilo, sin ningún tipo de conato o de incendio forestal en Navarra.
Aunque la memoria es frágil, ¿verdad? No sé, tenemos la sensación de que estamos ante uno de los veranos más devastadores en cuanto a incendio de los últimos años, ¿es así?
A ver, en el caso de Navarra, por el momento hemos tenido, digamos, dos incendios, importantes, que sí que es cierto que, bueno, pues gracias a la actuación de los medios de extinción, etcétera, pues se pudieron controlar con cierta prontitud, ¿no? Que fue el incendio, primero el de Neriz-Muruzabal, Obanos, y luego este segundo de Carcastillo. Entonces, digamos que Navarra no ha sufrido incendios forestales muy graves, y desde luego no simultaneidad de incendios, pues como efectivamente se están sufriendo en otros sitios en la península ibérica, ¿no? Navarra tuvo el verano, sí, bueno, pues como dices tú, la memoria es frágil, pues el verano del 22, que es cuando tuvimos aquella semana fatídica en donde tuvimos simultaneidad de incendios forestales y donde ardieron aproximadamente 15.000 hectáreas. Y en estos dos incendios que hemos tenido este año, pues bueno, pues la superficie total afectada por rondará aproximadamente las 600 hectáreas, tomando en consideración todo tipo de cultivo y arbolado, ¿no? Entonces, en absoluto estamos en una situación como la que estuvimos en el verano del 2022, hablo específicamente del caso de Navarra, pero eso no significa que, bueno, pues que tengamos que ser extremadísimamente prudentes vista la situación que tenemos, ¿no?
La frecuencia y magnitud de estos incendios forestales, no sé, parece que se ha duplicado. Hablo a nivel de España, no solamente de Navarra, ¿no? Uh-huh. ¿Está cambiando el patrón del origen de todos estos sucesos o no?
Bueno, es cierto que los expertos en incendios forestales pues ya vienen desde hace muchísimos años avisando de esta situación, ¿no? Es cierto que los periodos muy prolongados de altas temperaturas pues favorecen enormemente, digamos, que el combustible en todos sus de todas las características, ¿no? Combustible fino, combustible grueso, pues evidentemente pues tenga muchísima menor humedad, y esto pues bueno, pues al final repercute en la probabilidad de ignición y sobre todo en la evolución de los incendios. Es cierto también que además de esos prolongados periodos de, digamos, de sequía y de ausencia de precipitaciones, bueno, pues tenemos una situación general en la que cada día más, pues el aspecto de despoblación, el aspecto demográfico en las zonas rurales, pues se nota en esto, en este sentido. Eso es otro hecho incuestionable. Y luego además, pues bueno, pues los incendios adquieren esa capacidad de evolución, esa intensidad, que hace muy difícil, digamos, su control, ¿no? Entonces, si añades, pues, sequía, ausencia de precipitaciones prolongadas y vientos fuertes, pues la realidad es que los incendios adquieren una virulencia que está muy por encima de la capacidad de extinción, ¿no? Y eso es un poco lo que, en términos generales, o sea, en un resumen de un minuto, es un poco lo que puede estar sucediendo.
Y claro, si a todo ello le sumamos que detrás de muchos de estos incendios también, de manera consciente o inconsciente, está la mano del hombre, pues la cosa se agrava todavía aún más.
Sí, evidentemente, pues porque al final, bueno, evidentemente podemos luchar contra lo que podemos luchar, ¿no? Entonces, pues bueno, sabemos que tenemos imponderables, como puede ser una racha de viento muy fuerte o un rayo, ¿no? En estas tormentas secas que también se están produciendo en algunos lugares. Pero bueno, pues evidentemente luego está la parte, digamos, humana, de esa parte de personas que digamos que habría que distinguir entre pirómanos, como de alguna manera, que tendría una también una cuestión de salud, ¿no? De salud mental, a incendiarios, ¿no? Que son ya personas que, bueno, pues que por diferentes circunstancias o razones, pues provocan esos incendios, ¿no? Normalmente, además, pues en las situaciones peores, en los horarios peores, etcétera, ¿no? Porque así pues van a hacer daño, ¿no?
Sí, pirómanos o imprudentes, claro, como veíamos ayer, ¿no? Esas personas que realizaban barbacoa en Goizueta, Cortes y Lecumberri, pese a tener esa alerta por los incendios que estamos repitiendo continuamente en estos últimos días.
Pues sí, evidentemente. Esto, o sea, digamos que ya, como diríamos coloquialmente, no tiene un pase, ¿no? Que en una situación que estamos de riesgo extremo muy alto, en donde todo el mundo es más que consciente de la situación que se está viviendo, las dramáticas imágenes que estamos viendo todos los días, pues que evidentemente estés utilizando fuego en el monte, pues realmente es realmente lamentable. Y bueno, pues menos mal que, bueno, al menos la actuación en este caso de la Policía Foral, pues bueno, pues de alguna manera pues hace que se demuestre que están todos los medios, están, digamos, vigilando, ¿no?, esta situación.
¿En casos así hay castigos o hay sanciones?
Sí, bueno, la normativa establece que digamos que si estás incumpliendo lo referente al uso del fuego, ¿no?, como sería en estas circunstancias, pues bueno, pues se tramitará una sanción administrativa, ¿no? Otra cosa hubiera sido que como consecuencia de un fuego, o del uso del fuego, pues digamos se produzca un incendio forestal, y que a su vez ese incendio forestal, aparte, digamos, de los daños ocasionados en el territorio, pues también evidentemente tenga daños sobre personas o sobre bienes, ¿no? Entonces evidentemente estaríamos hablando ya de un delito que está tipificado, ¿no?, en el Código Penal.
Bueno, la lucha contra los incendios, que no se tiene que limitar a la extinción, lógicamente es lo primero, ¿no?, actuar para apagar los fuegos, pero sobre todo hay que reflexionar, ¿no?, y centrarnos sobre todo en la prevención, ¿no?, adaptándonos a lo que nos trae o a lo que nos puede traer el cambio climático. ¿Estamos concienciados los ciudadanos de que realmente hay que prevenir y evitar actuar?
A ver, yo creo que la ciudadanía está concienciada de que hay que prevenir. Lo que yo creo que la ciudadanía no tiene claro el cómo hay que prevenir, ¿no? No existe, digamos, una suficiente información o no percola, ¿no?, esa información en la ciudadanía, que cada día más es una ciudadanía de carácter urbano, ¿no?, mucho menos vinculada al ámbito rural. Seguramente si hacemos una pregunta a la ciudadanía, que estoy absolutamente convencida que está dispuesta y que tiene muy claro que hay que prevenir, pero si hacemos una pregunta sobre si hay que cortar o no hay que cortar árboles, por ejemplo, una pregunta sencilla, sí, el 90% de la población presumiblemente nos va a contestar que no hay que cortar árboles, o que cortar árboles es malo, digamos, para, no sé, pues para el cambio climático, o es malo en términos generales, ¿no? Cuando lo que hay que hacer efectivamente no es que haya que cortar por cortar, sino lo que hay que hacer es gestionar el territorio, ¿no? Esa gestión del territorio implica, pues que digamos hay que actuar en el monte, que hay que hacer trabajos silvícolas en el monte, que hay que hacer infraestructuras en el monte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo ello implica una gestión activa, y que esa gestión activa es lo que ese concepto es lo que sí que efectivamente necesitamos que percole en esa población, como te digo, cada día más urbana, ¿no?
Claro, y ese tema, bueno, lo escuchábamos aquí en Onda Cero, la voz pidiendo a gritos UAGN, Semilla y Belarra, entre otros, esa limpieza de los montes que ahora mismo no existe. Yo creo que también parte de lo que hay que hacer es limpiar los montes, ¿no? Es lo que ellos reclaman, al menos.
Sí, bueno, a ver, evidentemente en estas situaciones, ante todo, hay que respetar todas las opiniones, ¿no? Pero sí que es cierto que, a ver, que los montes, o al menos Navarra, ¿no? En el caso navarro, todos los años invierten, pues te puedo decir, alrededor de entre 3 y 4 millones de euros en trabajos relacionados directa o indirectamente con la prevención de incendios. Y no solamente es el gobierno de Navarra, sino también son los propietarios particulares privados o las entidades locales de Navarra, ¿no? El 60% de los montes navarros tienen instrumentos de planificación, y realmente se hacen actuaciones de toda índole a lo largo del año, invierno, primavera, verano y otoño, ¿no? Y que todas ellas de manera, ya te digo, de manera directa o indirecta, repercuten positivamente desde una perspectiva de minimización del riesgo de incendios forestales. Pero es cierto que, como te comentaba, nosotros no podemos abrir un monte, por decir algo, ¿no?, hacer una limpieza, pero porque esa parte de ese monte, una vez abierto, necesitamos que se mantenga, ¿no? Y ese mantenimiento es imprescindible, la presencia de ganado. Con lo cual, evidentemente, pues la ganadería extensiva es un elemento vertebrador en todo esto, ¿no? Pero digamos que es una situación muy compleja. Uh-huh. Hay muchísimos factores que están vinculados los unos a los otros. Ya te digo, si, por ejemplo, los trabajos forestales necesitan de empresas forestales, que esas empresas forestales, digamos, se dedican a trabajar en el monte, que tenemos que cuidarlas porque hay muy pocas, tenemos que fomentarlas, pero claro, evidentemente, si esa ciudadanía urbana, en términos generales, date cuenta que, no sé tú, pero no lo sé, pero hay mucha gente que en el pie de firma de su correo electrónico pone no utilices papel, no cortes árboles, ¿no?
Pues sí, hay que tener en cuenta muchas cuestiones y todas ellas muy bien coordinadas, efectivamente.
Eso es.
Pues Fermín Olave, director del Servicio Forestal de Medio Ambiente, gracias por habernos atendido estos minutos.
Muchas gracias a vosotros.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
En Trattoria Pizzería La Cantineta estamos de vacaciones, descansando y recargando pilas para abrir el jueves 28. Volveremos a la carga con nuestras pizzas, pasta, carnes, pescados, ensaladas, lasañas artesanas y nuestros platos para vegetarianos y celíacos. Trattoria Pizzería La Cantineta, en Vuelta del Castillo 9, al lado de la Ciudadela. Información y reservas en lacantinetta.es y en el 948-173270. Volvemos el jueves 28 de agosto.
Rebajas con estilo en Rey.
Remate de rebajas en Rey. Toda la tienda con hasta 60% de descuento en muebles y decoración. Remate de rebajas. Ya en tu tienda Rey y mueblesrey.com. Ven a celebrar nuestro 50 aniversario.
GLS, empresa de paquetería y mensajería líder en calidad de envíos, servicio local, provincial, nacional e internacional.
Estamos en la Ciudad del Transporte, calle Pamplona 1 y Marcoain, en el 948-2350-05 y en alaizcurier.com.
El precio gusta, la calidad convence.
Pues vamos ya con el apunte deportivo. Javier Saralegui, buenas tardes de nuevo.
Hola, otra vez.
Hablando de ese partido, Real Madrid-Osasuna.
Vamos a ver qué plantilla y qué once alinea Alessio Lisci en ese primer encuentro, en su primer encuentro. en esta etapa como entrenador del Club Atlético Osasuna. La plantilla no ha variado demasiado. Está el extremo Víctor Muñoz, está el lateral Rosier, llegado de Leganés. Hay que esperar por Jeremías Sant Just, el jugador neerlandés que se está pensando si quiere o no quiere venir al Club Atlético Osasuna. Pero bueno, está valorando en serio porque vino aquí, ha estado en Pamplona y aquí se le ha hecho ya una oferta formal. Él tiene ahora que decidir. Mañana iremos un poco más a lo deportivo. Mañana es el partido en el Santiago Bernabéu a las 9 de la noche. Desde las 9 menos cuarto estaremos ya en Radio Estadio Navarra viviendo de nuevo el partido como todos los de esta temporada. Pero será la circunstancia de que estamos en periodo electoral en el Club Atlético Osasuna. Lo que pasa es que solo se ha presentado un candidato. Estamos a la espera de que la Junta Electoral de Osasuna valide esa candidatura, porque la fecha establecida para la jornada electoral era el día 14 de septiembre, que se va a jugar el Osasuna-Rayo Vallecano, pero la campaña iba a ser del 29 de agosto al 11 de septiembre, pero todo esto va a quedar en agua de borrajas si la Junta Electoral solo valida la candidatura de Luis Abarza, que insistimos es la única que se ha presentada. O sea, la Junta proclamará el día 21 de agosto la candidatura de Luis Abarza, que hoy, pues digamos, lamentaba que no hubiera otra candidatura. La gran diferencia es que las otras candidaturas tenían que presentar un aval de 6,5 millones de euros, que es muchísimo dinero. Es verdad que el coste de gestionar ese aval, el coste de ir al banco y gestionar ese aval, lo pagaba el Club Atlético Osasuna, pero hay que disponer de ese patrimonio para que te dé el banco un aval por ese importe, ¿no? 6,5 millones de euros. Y la Junta Directiva del presidente Luis Abarza no tiene que presentar ese aval porque le avala precisamente su gestión de todos estos años en el club, en la cual ha dado más beneficios que pérdidas. Luis Abarza.
Lo que pretendíamos era que hubiese elecciones, se eligió de forma y manera que fuese un partido para que pudiesen participar todos aquellos socios que quisieran depositar su voto en las urnas. El que no haya otros candidatos no es culpa mía, ni tengo ningún interés en que no lo hubiera.
Declaraciones efectuadas en la presentación de la Copa Sentimiento de Fútbol Femenino que se va a desarrollar a partir del miércoles.
Después de años de trabajo, hemos conseguido nuestro principal objetivo, que las niñas que quieran jugar al fútbol en Navarra tengan un club, un equipo y unas jugadoras referentes. Proyectos como este de la Copa Sentimiento ayudan a este crecimiento de nuestra comunidad y puedo aseguraros que Osasuna siempre trabajará en este sentido.
Pues gracias, Javier.
Hasta luego.
La previsión del tiempo.
Los intervalos de nubes irán dejando paso a cielos más cubiertos conforme vaya avanzando el día. Probables lluvias débiles en el norte, sin que se descarte algún chubasco aislado y disperso hacia el sur también ya por la tarde. La ola de calor ya va remitiendo. Las temperaturas, tanto mínimas como máximas, están descendiendo. En Pamplona oscilarán entre los 17 y 28 grados, entre los 20 y 34 en Tudela. En este día también el termómetro se moverá entre los 17 y 30 grados y en Roncal entre los 16 y los 36. A esta hora tenemos 24 grados en Pamplona, 25 en Estella y 27 en Tudela y Tafalla. Y saludamos a esta hora un día más al responsable de comunicación de Policía Foral, Miquel Santamaría. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Mila, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo está yendo la mañana en las carreteras navarras?
Bueno, pues el lunes, que se inicia bastante accidentado, hablamos de 7 siniestros atendidos hasta ahora, ninguno de ellos grave. 4 por colisiones en Arazuri, en Baztán, en Murchante y en Aizuain, 2 por atropellos animales en Orórbea y en San Martín de Uns, y finalmente una caída de ciclista que se atendía en Vera, el único herido leve, en el resto daños materiales. En cuanto a la red principal, atención a Velate, porque permanece todavía cortado sentido Pamplona el tráfico por obras en los túneles, es decir, se está desviando por la carretera del puerto, y se entiende que en torno a la 1 de la tarde, si todo va bien, ya se abrirían los túneles de Velate y Almandoz. Por lo tanto, quienes vengan sentido Pamplona tendrán que hacerlo por la antigua carretera. Y afecciones por carriles cortados, los hay ahora mismo en Tudela, autovía del Ebro, sentido Zaragoza, Alsasua, autovía del Norte, sentido Vitoria, Villatuerta, autovía del Camino, sentido Yesa, sentido Logroño, y en Yesa, autovía del Pirineo, sentido Jaca.
Bueno, pues a tener en cuenta todas esas cuestiones. Y en cuanto al fin de semana, ¿qué tal ha ido? ¿Ha habido muchas intervenciones?
Bueno, pues nos deja 17 personas detenidas o imputadas por diferentes delitos, 13 en materia de seguridad ciudadana, 5 por delitos de malos tratos o quebrantamientos de alejamientos en Betelu, Berbinzana, Murillo, El Fruto y 2 en Tudela. Por delitos de otras personas, 3 personas detenidas, peleas, una en Pamplona con 2 detenidos en un bar de Iturrama, otra en San Adrián, también lesiones por un botellazo. La verdad es que ha habido bastantes incidencias por discusiones, conflictos, peleas. Las patrullas mediaban hasta en 24 localidades con requerimientos de todo tipo. Por delitos contra el patrimonio, 2 detenidos, 1 en Funes, robo con fuerza en una vivienda, el otro en Dicastillo, un allanamiento en Morada. Y en materia de seguridad vial, pues 41 accidentes atendidos, ninguno de ellos grave, 5 dejan heridos leves en Cizur, Funes, Valcarlos, Riezu y Tafalla, y 4 conductores imputados, 3 de ellos por alcoholemias penales en Huarte, Tudela y Villava, y el cuarto en Yesa por conducir sin puntos.
Bueno, pues fin de semana, como nos decías, en las carreteras con varias intervenciones no graves en este caso, pero sobre todo en materia de seguridad ciudadana. Me imagino que el hecho de que Media Navarra esté en fiestas pues está influyendo, ¿no?, en ese tipo de altercados a los que te estabas refiriendo, Miquel.
Sí, evidentemente muchas de las actuaciones se centran en localidades, en fiestas o en cercanías. De hecho, este fin de semana se han realizado 30 controles preventivos y casi todos se relacionan con fiestas, no salidas de localidades donde hay que evitar ese riesgo de que personas bajo la ingesta de alcohol o drogas pues conduzcan. Y bueno, la nota positiva, pues que no ha habido accidentes graves. Se extiende esta nota a lo que ha sido el puente de agosto, que empezaba el jueves, pero bueno, siempre tocando madera porque ya sabéis que la carretera no avisa, y así como ahora mismo pues bueno, estamos tranquilos relativamente, pues esperemos que continúe esta tónica.
Pues esperemos que así sea. Miquel Santamaría, gracias. Mañana volvemos a charlar contigo.
Así será, un saludo hasta mañana.
Un saludo. Y saludamos también al portavoz de la Policía Municipal de Pamplona, hoy Fernando Domeño. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mila.
Bueno, ¿qué alteraciones del tráfico encontramos en este lunes en Pamplona?
Pues hoy poquitas, parece que están perezosos. A ver, mañana igual tenemos más. Tenemos en la calle Pablo Antoñana, que está la ocupación de un carril entre Conejo Salguero y Blas de la Serna. En la Chantrea tenemos calle Chalada, Tajona y Echarria de la Lara, siguen cortadas al tráfico. Y en la calle La Universidad, en el tramo comprendido entre la avenida Pío XII y la calle Fuente del Hierro, están previstos trabajos de poda, por lo que habrá cortes puntuales a la hora que pasen los vehículos.
Carretera de acceso a la universidad, que vamos a aprovechar para recordar que se va a cortar definitivamente al paso a partir de mañana.
Mila, me han comunicado hoy que en principio no va a estar cortada mañana ya, ¿eh?
Ajá.
Lo van a aplazar, no sé si ha habido algún problema técnico, no me lo han aclarado, pero sí me han dicho que en principio hasta septiembre se va a poder continuar circulando sin ningún problema.
Bueno, pues ahí está esa información, sí, que es importante tenerlo en cuenta.
Sí, estábamos esperando a ver si el ayuntamiento iba a sacar algo, no sé si sacará más adelante, pero te confirmo, eso me han dicho hoy, que ha habido algún problema y hasta septiembre en principio no se va a cortar, ya se avisaría cuando se vaya a cortar del todo.
Muy bien, pues ahí queda esa información. E intervenciones ya, Fernando, en materia de seguridad ciudadana, ¿qué podríamos destacar?
Pues seguridad ciudadana hemos tenido muchas, y la mayoría, 63, por molestias o ruidos. Al final han sido unas noches de mucho calor desde el jueves, bueno, ya la semana anterior. Entonces yo entiendo a la gente, sale a la calle a intentar refrescarse, se juntan 4 o 5 vecinos, empiezan a hablar, gente tiene que trabajar, duerme con la ventana abierta también para poder descansar.
Qué difícil final, es conciliar, ¿verdad?
Eso es un conflicto. Pero bueno, no ha habido ningún problema, se han acudido a las llamadas y la gente lo ha entendido, se ha bajado el volumen de voz y no ha habido ningún problema. Sí hemos tenido 6 detenidos, hemos tenido un detenido por amenazas y lesiones, otro por un robo con violencia, pero esto del día 2 de agosto y se le localizó el jueves 14 y se le detuvo. Tenemos 2 por malos tratos en el ámbito familiar, un detenido por un delito de quebrantamiento de medida cautelar, estaba en la puerta de su expareja aporreando la puerta cuando tenía una orden de alejamiento, y otra por una persona que tenía una orden de búsqueda, detención y personación. Lo más complicado que hemos tenido, la verdad que hacía tiempo que no teníamos, era en seguridad vial, que hemos tenido 19 accidentes. Y sí hemos tenido en tres de ellos estaba el alcohol involucrado, y destacar uno de ellos, un joven que se subió en la calle Esquilo, bueno, tiró primero tres vallas, luego arrancó dos árboles en la acera y colisionó contra un vehículo estacionado. Milagrosamente él está bien. Eran las 12 menos cuarto de la noche, no iba, había gente por la calle, y bueno, pues tendrá que ir al juzgado a dar explicaciones, pero tenemos que tener en cuenta que beber alcohol y conducir, en este caso no ha ocurrido nada más que los daños, pero podía haber sido bastante más grave.
Podía haber sido mucho más sí. grave, efectivamente. Pues nada más, Fernando Domeño, volvemos a charlar también mañana contigo. Gracias, muy buenas tardes.
Mañana aquí estaremos, buenas tardes a todos.
Adiós. Y así hemos llegado hasta la 1 de la tarde, momento de conocer la actualidad de lo que está ocurriendo en España y en el resto del mundo. Y en unos minutos regresamos con más temas aquí en Más de Uno Pamplona. Hasta ahora.
Es la 1:00 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. El fuego ha arrasado 138.000 hectáreas en España hasta el 10 de agosto, dato que hemos conocido minutos antes de la reunión del Comité Estatal de Coordinación, en la que participan a esta hora varios ministros, entre ellos la de Transición Ecológica. Agensen informa de que España ha aceptado la ayuda de Países Bajos, Alemania, Francia, Italia y Eslovaquia para luchar contra los incendios. Beltrán Jarillo.
También hay que añadir a esas 138.000 hectáreas todas las abrasadas en los incendios de la última semana. No hay cifras oficiales, pero seguramente sea más la superficie quemada hasta día de hoy. Sara Agüesen, ministra de Transición Ecológica, agradece en el Canal 24 Horas toda la ayuda internacional que está recibiendo nuestro país, pero añade, siempre esperamos al último momento para actuar.
Estamos obligados a responder y no esperar al final de la tubería. Tenemos que no esperar a que el daño esté hecho, a que tengamos esas pérdidas, esos desastres naturales.
Y en la reunión del Comité Estatal de Coordinación contra los Incendios, desde que se está celebrando a esta hora, la EMET avisa de que las condiciones climáticas más suaves ayudarán en las labores contra los incendios al bajar las temperaturas y aumentar la humedad y las precipitaciones.
Desde el PP se muestran decepcionados porque Pedro Sánchez tan solo haya anunciado un pacto de Estado contra el cambio climático para luchar contra los incendios. No les parece que esto sea la solución en absoluto, José Ramón Arias.
Los miembros de los dispositivos contra los incendios necesitan más medios, más apoyo aéreo y terrestre, por lo que un pacto de Estado como el que propuso ayer el presidente del Gobierno no sirve para nada. La portavoz de los populares en el Congreso, Esther Muñoz, considera que para todos los que están perdiendo todo, esto es algo inútil. Creen en Génova que es una nueva cortina de humo que ya ofreció Sánchez hace 3 años.
Eso no es lo que la gente estaba esperando ayer en mi tierra. Los pactos de Estado no acaban con las llamas, los pactos de Estado ahora no sirven para recuperar lo perdido. La gente esperaba mucho más que una huida hacia adelante o una cortina de humo para intentar salvar la imagen después de haber estado desaparecido durante una semana.
La portavoz del PP en la Cámara Baja recuerda que una situación 3 no implica mayores medios porque ya están todos sobre el terreno y que cada incendio tiene una dirección propia para su extinción.
8 días después del inicio de los primeros focos, el incendio de Porto, con un perímetro descontrolado que supera ya las 16.500 hectáreas arrasadas, mantiene en vilo a la provincia de Zamora. La situación más crítica se concentra a esta hora en el Parque Natural del Lago de Sanabria, donde la proximidad de las llamas ha obligado a cortar carreteras, desalojar campings y recomendar la salida ordenada de miles de personas que permanecen en las localidades del entorno. Redacción en Castilla y León, Héctor Rodríguez.
En las proximidades del lago se mantiene la preocupación por la evolución de un incendio que de momento afecta más por las dificultades respiratorias que puedan generar el humo y las partículas que por las llamas. Así lo explica Óscar Somoza, propietario de un hotel a pie del lago.
La gente cree que se va a quemar, que es un problema de incendio. No, Sanabria ahora mismo el único problema que hay es de polvo, de humo con partículas, es decir, que puede dificultar la respiración, que puede haber problemas para gente asmática, pero no hay un problema de que vaya a llegar el incendio y el fuego al lago de Sanabria y demás.
Los vecinos recibieron aviso alrededor de las 11 de la mañana en sus teléfonos móviles con la recomendación de abandonar la zona, mientras se han cortado los accesos y se han cerrado las carreteras para facilitar la circulación de los vehículos de emergencias.
Galicia encara, entre tanto, su segunda semana con una oleada de incendios activa, ya casi 63.000 hectáreas arrasadas. El fuego no da tregua en Lugo y Orense y da un respiro en A Coruña, con el incendio de Toques ya extinguido. El presidente de la Xunta insiste en que el el Gobierno central debe enviar más medios. Rueda comparece a esta hora. Redacción en Galicia, Ángeles San Luis.
Una comparecencia del presidente de la Xunta que acaba de finalizar. Alfonso Rueda ha vuelto a descartar la declaración de nivel 3, y es que dice que no es necesario siempre y cuando el Gobierno central ponga a disposición más medios, todos aquellos que tenga disponibles.
¿Necesitamos más medios? Sí, os estamos pidiendo también. Están llegando a contagotas. Por tanto, esto que hay. Si alguien se está reservando medios esperando algún tipo de petición, no tendría perdón.
Son declaraciones tras una reunión del Gobierno gallego para acelerar la concesión de las primeras ayudas a los afectados. Espera que se aprueben la semana que viene.
Las lluvias previstas en los próximos días podrían ayudar en las labores de extinción. La ola de calor se despide y lo hace con avisos rojos en Alicante y en Murcia. Dos hombres han muerto por golpe de calor en las últimas horas. Uno en la Rambla, en Córdoba, cuando daba un paseo, y otro en Extremadura, mientras pescaba. En total, 6 estaciones meteorológicas han superado los 45 grados este domingo. Lidia Olivares.
En Andalucía se superaron los 45 grados en 6 estaciones de la red de la Agencia Estatal de Meteorología. Jerez de la Frontera, Huelva y Córdoba fueron las que registraron mayores temperaturas. José Luis Camacho, portavoz de la EMET, advertía hoy de que ninguna estación en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Canarias, a excepción de la Bastida en Álava, han llegado a los valores extremos de Andalucía, por lo que podemos imaginar la concentración de calor en el resto de las comunidades, según decía. En cuanto al resto de las estaciones repartidas por todo el país, las 239 registraron 40 grados o más.
Se lo contamos todo a partir de las 2, la 1 en Canarias, en una nueva edición de Noticias Mediodía.
María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía. Martes hay Radio Estadio con Edu García.
Ya hemos visto a 18 equipos, 9 partidos y un buen puñado de árbitros. Pero este martes es turno para saber cómo pinta el proyecto del Real Madrid y cómo va con lo suyo Xabi Alonso. Desde el Bernabéu, último sorbito de la primera jornada con un rival incisivo como Osasuna. Esto va de cómo termina, pero los arranques cuentan.
Ya sabes, este martes desde las 8:30, Radio Estadio de Liga, para tenerlo todo bien clarito.
Hombre, todo.
Hombre, yo ya intuyo al campeón, ¿eh?
Hola.
Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Navarra.
Civicán, el espacio de pensamiento y cultura compartida de Fundación Caja Navarra, ha preparado una programación especial para este verano 2025. Durante todo el mes de agosto, los públicos podrán disfrutar de Escena Civicán, un programa de conciertos al aire libre en Plaza Civicán, en el que participan 6 formaciones femeninas del panorama nacional. Este lunes a las 8 de la tarde contaremos con Dora, una artista joven con una gran madurez artística. Su música combina pop contemporáneo con una estética vanguardista y un universo personal muy definido. Y este jueves a las 8 de la tarde se presentará Maika Makovsky, artista multidisciplinar y con gran versatilidad creativa. Su estilo se mueve entre el indie y el rock alternativo. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. Más información presencialmente en Civicán, por correo electrónico o a través del teléfono 948-222-444. Toda la programación se puede consultar en www.fundacioncajanavarra.es, Facebook, X e Instagram.
Cuando el riesgo de incendio es muy alto o extremo, extrema la precaución en el medio rural. Evita el uso del fuego en espacios exteriores y sigue las recomendaciones del Plan de Actuación Municipal frente a Incendios Forestales de tu localidad.
Tú puedes ser parte de la solución. Compón Bidearen parte izan zaitezke. Más información en la web navarra.es. Prevención de incendios forestales.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Navarra, una forma de funcionar.
Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
Esa sensación, como nuevo, casi a estrenar. La segunda mano con olor a nuevo. En Mundo Móvil tenemos la mayor oferta de vehículos de gerencia, kilómetro cero, ocasión y segunda mano de Navarra. Y lo más importante, con garantía de las propias marcas. Visítanos en mundomóvil.com. Grupo Mundo Móvil, tenemos tu coche nuevo y de segunda mano.
¿Te has enterado? La tiendita del vino está en el Mercado del Ensanche.
Ven a pedirnos consejo, comprar y descubrir vinos nuevos y más productos selectos.
Te esperamos en el Mercado del Ensanche de Pamplona. Estamos deseando compartir nuestra pasión por el vino contigo.
Y también online, cuando quieras y desde donde quieras, en latienditadelvino.com.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
La Casa de la Juventud abre este lunes las inscripciones para la Semana del Tenis de Mesa, que se va a celebrar del 25 al 29 de agosto. El plazo está abierto hasta el viernes 22 para jóvenes de 12 a 30 años. Deben apuntarse presencialmente o a través del teléfono 948-233-512. La Plazuela de San José acoge este lunes a las 8 de la tarde un nuevo concierto del ciclo Versionando. Los cuatro integrantes de la banda pamplonesa Blues Coffee van a interpretar versiones de rock, soul y blues de grandes temas de todos los tiempos. Entrada libre hasta completar aforo. Y también con entrada libre, las noches de cine ofrecen en la Plaza de San Francisco, en el casco antiguo, la proyección de la película de David Trueba, Saben aquel, a las 10 de la noche. El film, basado en la vida del famoso humorista Eugenio, no está recomendado para menores de 7 años.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Más de uno Pamplona. Milagros Bidondo. Onda Cero.
Estamos de vuelta ya en Más de uno Pamplona. Como les decíamos al inicio del programa, vamos a hablar de una problemática que en Navarra se viene sufriendo ya desde hace algunos años. Hablamos de la falta de examinadores en las autoescuelas y por ello queremos charlar unos minutos con Fernando Simón, que es miembro de la Junta Directiva de APANA, de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Navarra, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, aquí estamos con el sufrimiento.
Con el sufrimiento que, como decía yo, no es nuevo, ya son unos cuantos años hablando en estas fechas del año especialmente de este problema, ¿no?
Sí, en verano se agrava especialmente por el tema de vacaciones, pero ya llevamos la friolera de 10 años con el problema encima.
Uh-huh. ¿Y qué está pasando? ¿Cómo es que no se soluciona?
Quiero recordar que esto es un servicio público. Entonces va todo por oposiciones y como en todos otros servicios, pues no se llegan a cumplir las demandas de la sociedad. Entonces se han ido jubilando prácticamente más que los que han ido saliendo, la reposición ha sido mínima, y si sumamos a que también por cambios en convenios y tal se hacen menos pruebas por parte de ellos, pues el desequilibrio ha sido muy importante.
Claro, tampoco se entiende demasiado que la Confederación Nacional de Autoescuelas no tome cartas en el asunto, viendo que es un asunto que se puede prever, ¿no?
Pues ellos intentan defender, pero luego pues está la problemática de que en este tipo de cosas pues te derivan a función pública Hacienda. Se marea mucho la perdiz para cuando hacen una pequeña reposición. Entonces, aunque la gente insista, son tantos los agujeros a tapar que a la administración no le da.
Claro. ¿Cuántos examinadores hay ahora mismo y cuántos harían falta para cubrir la demanda en estos momentos?
Mira, la estadística nos dice que en Navarra tenemos 10 examinadores, serían 9 operativos y un coordinador. Lo que pasa es que tenemos el problema que tenemos 2 de baja de larga duración. Uh-huh. Entonces, nos harían falta por lo menos 4 más trabajando a diario. Y luego lo que te comentaba, que estamos en verano y tienen que tener sus vacaciones, como todo trabajador. Entonces, pues todavía se difumina más, ¿no?, el servicio.
Claro, tienen que tener sus vacaciones, lógicamente, y coincide todo ello con la época del año, podemos decir, en la que más personas, sobre todo jóvenes, aprovechan para sacar el carnet de conducir.
Eso era, históricamente era así, ¿no?
Pero o ya ahora, no es así.
Ahora se ha convertido en un drama, realmente, porque quieren intentar aprovechar el verano, pero es que julio prácticamente es inhábil y agosto, por el tema de vacaciones, se queda al 50%, entonces se nos va el verano sin hacer nada, prácticamente. Uh-huh.
Claro, ¿cuál es ahora mismo la media de espera entre que uno aprueba el examen teórico y empieza a dar las clases prácticas para sacar, hablamos del carné de coches, porque me temo que sigue siendo de meses, ¿no? No solo de semanas, sino de meses podemos hablar, ¿no?
Eso es, dependiendo de la zona de Navarra o de la autoescuela, pues entre 3 y 6 meses está ahora para un carné de coche. Si nos vamos a un carné profesional, llámese camión, llámese autobús, pues las listas de espera todavía son mayores.
O sea que todavía es peor en el caso de los camiones y los autobuses.
Sí, 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 porque aparte de que el problema es un poco general de que hay menos autoescuelas que se dedican a impartirlos, como solo puedes examinar muy poquitos alumnos cada X días, pues las listas se agravan.
Uh-huh. Claro, y en muchos casos también se da la circunstancia de que son personas, hombres y mujeres, que sacan el carnet de conducir precisamente para trabajar, que no es el decidirlo, pues como por ejemplo cualquier persona que dice, bueno, pues yo quiero tener el carnet de conducir de coche, podría esperar, pero en este caso muchas veces dependen de un trabajo.
Pues sí, hay gente que tiene un verdadero drama porque se pegan esperando 8 o 10 meses y los están esperando para trabajar al día siguiente. Uh-huh. Entonces ahora pues hay un movimiento terrible entre provincias en las cuales igual están un poquito mejor o temporalmente. Y vamos, pues al final es que es una necesidad.
Uh-huh. Navarra, respecto a otras comunidades, ¿cómo se encuentra? ¿Es una situación peor o mejor?
Hemos estado mejor, pero la situación ahora mismo es grave. Se nos ha ido amontonando el tema no solo en las pruebas prácticas, sino en las pruebas de destrezas en pista, y se nos ha acumulado también, se ha terminado acumulando por falta de personal hasta la prueba teórica.
Uh-huh. Claro, estamos también hablando de otras cuestiones como renovaciones de carnés y demás. Claro, no solamente es sacarse el carné de conducir, hay muchas tareas, ¿no?
Sí, pero las renovaciones tuvieron la brillante idea, que nos ha liberado mucho, de que ahora en los centros médicos pues se puede tramitar directamente, si tú pasas el reconocimiento médico, pues directamente la renovación. Entonces nos ha aliviado de trabajo. Pero la obtención, que es lo difícil, pues es lo que está costando un poquillo más.
Hablabas de que hay diferencias entre zonas de Navarra. ¿Dónde está peor la situación?
Pues ahora mismo la capital, siendo también la Ribera bastante afectada, pero como hay autoescuelas esparcidas por todo el territorio, pues nuestros alumnos y alumnas intentan desplazarse, si tienen mucha urgencia, pues a las zonas que están un poquito más favorecidas. Uh-huh,
claro, e incluso, claro, se desplazan a otras comunidades, en más de un caso, ¿no?
Pues sí, por ejemplo, en la Ribera, que estamos lidiando con centros de examen, como puede ser Tarazona o Ejea de los Caballeros, pues la gente intenta aprovechar el verano de la mejor manera posible, porque muchos tienen el hándicap de que se van a ir a estudiar fuera, uh-huh, o un Erasmus o mil cosas, ¿no? Y tiene una duración limitada el teórico.
Claro. Se da la circunstancia de que muchos empezarán a sacar el carnet aquí, por ejemplo, el teórico, y el práctico lo hacen en otra región, ¿no?
Así es. Por ejemplo, se van a estudiar a otras comunidades o másters o cosas y tienen que aprovechar porque no les queda otra, porque es que no se van a venir desde allá a pasar 15 días, dejar los estudios a medias y tampoco tienes aquí una garantía de que lo vayas a obtener.
Y eso sin contar en que uno pueda suspender el examen, claro, porque entonces ya la cosa se alarga bastante más.
Pues sí, porque al haber tan poquitos examinadores y las pruebas tan limitadas, muchas veces no se puede optar a una repetición tan ágil como era antes, ¿no? Entonces sí que se va un mes, 2 meses más.
¿Dónde quedaban aquellos tiempos en los que te daban el resultado del examen teórico y a continuación, yo creo que prácticamente el mismo día ya empezamos las clases prácticas, ¿no?
Sí, sí, y antiguamente, más atrás, incluso muchas veces después del teórico te hacían el práctico. Ahora todo eso pues ya es inviable, te dan 2 años de validez para el teórico y por desgracia hay gente que se le termina caducando.
Uh-huh. O sea que incluso llega a esa situación de caducarse.
Eso es. Nos estamos nosotros muy limitados y claro, tienes que repartir equitativamente las plazas de manera que todo el mundo tenga una oportunidad, por lo menos.
Uh-huh. Bueno, la Asociación de Consumidores de Navarra Irache también está siendo sensible con este tema. Dice que quiere exigir al Ministerio de Interior pues que actúe de manera urgente para desbloquear el servicio. O sea, que no os encontráis solos en esta demanda las autoescuelas y los propios ciudadanos, sino que también asociaciones como Irache está de vuestra parte, ¿no?
Sí, sí, les agradecemos tremendamente, ¿eh?, la disposición. Pero el problema va a seguir existiendo porque hasta que no se haga una ley o cambien algo estructural, el problema es muy, muy de arriba, muy estructural. Entonces nos vamos a seguir viendo la misma situación, por desgracia, bastante tiempo.
¿Una ley que tendría que decir exactamente o por dónde tendría que ir, más o menos?
Pues tendrían que hacer una modificación, sea del carnet, sea de la manera de obtención, o sea en las propias jefaturas, como aumentar, ¿no?, esa capacidad que se demanda desde la ciudadanía. Porque es obvio que puedes estudiar, pueden tener los chicos los estudios que quieran, pero es que el carnet es muy difícil que tengas el trabajo en la puerta a casa, lo vas a necesitar, sí o sí.
Sí, sí. Además, hoy en día, ¿verdad?, con la movilidad que hay, mayor que hace algunos años, pues es que es casi obligatorio, ¿no?, sacarse el carnet de conducir.
Ya te digo que es muy, muy raro el que tiene el trabajo en la puerta a casa. Entonces, entre polígonos, casi todas las empresas están en polígonos, ya te tienes que desplazar. En todos los sitios no hay autobuses urbanos que lleguen hasta allá. Uh-huh. Entonces, especialmente en el mundo rural, se está sufriendo mucho esta problemática.
Uh-huh. Y luego, ante cualquier circunstancia, es necesario coger el coche, ¿no? Ante cualquier urgencia, no solamente por motivos laborales.
Pues sí, desplazamientos a médicos, compras y especialistas y cosas, pues sí, nos tiene todo el día en esa disposición.
Bueno, pues ¿cuál sería el llamamiento que haríais a la Jefatura Provincial de Tráfico en Navarra? Ese llamamiento urgente ahora mismo.
Pues que intenten completar con personal, sea interino, sea de la clase que sea, y mientras van modificando la norma para poder agilizar el sistema, pues de momento llámese horas extras, llámese más personal, pero vamos, que hay un problema real y hay que darle una solución urgente.
Bueno, pues con ese llamamiento nos vamos a quedar. Fernando Simón, miembro de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Navarra, gracias por habernos atendido y a ver si de una vez por todas se resuelve este problema.
Ojalá, en eso estamos.
Muy bien, gracias. Hasta otra ocasión.
Vale, hasta luego.
Onda Cero Pamplona, 94.2.
¿Libros de texto de segunda mano? Tu primera opción, sin duda. Ahora en Bookie ahorra hasta un 75%. Paga hasta en 3 cuotas. Cobra en efectivo y al momento. Cada 50 libros salvamos un árbol. ¿A qué esperas? Ven a Bookie en Avenida Sancho el Fuerte 15 y en Bookie.es.
En pleno centro de Pamplona, bar y terraza del Hotel Yoldi.
Da igual la hora, si te apetece picar o comer algo, tenemos la cocina abierta todo el día, con una amplia y variada carta de pinchos, raciones, platos combinados, sándwiches y bocadillos gourmet.
De lunes a sábado, en horario ininterrumpido, cocina abierta hasta las 10:30 de la noche y domingos hasta las 4 de la tarde.
Bar del Hotel Yoldi, Avenida San Ignacio 11.
Reservas en el 948-224800 o restauranteyoldi.es.
No todos los días tienes la oportunidad de asegurar tu futuro. Invierte en una vivienda pareada premium, el valor que solo unos pocos eligen. En Cuarte de Huerva, Zaragoza, la población más joven y con mayor renta de Aragón. Visítanos en residencialagualucivida.es. Teléfono 976-352129. Es tu momento.
Beunza Luz, cerramos el 30 de agosto. Y como estamos en la recta final de nuestra liquidación por jubilación, tenemos descuentos de hasta el 70%. Beunza Luz, calle Mayor 34 y beunzaluz.com.
Vuelve el Flamenco on Fire del 22 al 31 de agosto en Viana, Tudela y Pamplona. José Valencia, Esperanza Fernández, las guitarras de Manolo Franco, Gerardo Núñez, Rafael Riqueni, José Antonio Rodríguez con Antonio Canales y Pepe Habichuela. El baile de la compañía Antonio Najarro, Tomatito y muchos más. Toda la información y entradas en la web flamenconfire.org. Colabora Onda Cero Radio.
Noche entera. Mendavia celebra las fiestas patronales entre el 23 y el 31 de agosto. Vive un gran ambiente y disfruta de multitud de actos para todas las edades en Mendavia. Suelta de vaquillas, actos infantiles, charangas, gigantes y cabezudos, orquestas. El Ayuntamiento de Mendavia os desea unas felices fiestas.
Si las primeras son buenas, ni te imaginas cómo son las segundas. Sí, las segundas rebajas de Muebles Polque. Todavía puedes venir y elegir entre muchos muebles y objetos de decoración con unos descuentos alucinantes. Te esperamos en Polígono Mutilva, calle A y en polque.com. Muebles Polque. Creamos hogares.
Más de uno Pamplona, Onda Cero.
En Más de uno Pamplona nos vamos a trasladar en estos próximos minutos hasta el bosque de Quinto Real. Es sin duda un enclave privilegiado al norte del Valle de Esteríbar. Y en concreto nos vamos a ir hasta una ubicación a 8 kilómetros de Uri, a 9 de Francia, en pleno bosque, cerca de esa carretera que une Uri con la frontera francesa, porque allí se encuentran los restos de lo que en su día fue la Real Fábrica de Municiones de Uri. Desde hace ya algunos años, un equipo de arqueólogos está realizando distintas labores de recuperación y también se está dando a conocer todo este enclave pues a través de visitas guiadas. Y al frente de este equipo están Paco Labé y Ana Carmen Sánchez del Centro Londo, el Centro de Referencia Histórica de Uri, y nosotros vamos a charlar unos minutos con Paco Labé. Paco, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, decíamos, sin duda, un enclave privilegiado, esta fábrica de municiones, la más antigua de Navarra. ¿Hasta dónde nos tendríamos que remontar para hablar de su origen, Paco?
Como fábrica de municiones hasta finales del siglo XVII, y concretamente lo que estamos viendo ahora excavando parte de lo que es 1602. Y como real fábrica desde 1766 a 1794.
Sí, que no es una vida demasiado larga, pero sí que se trabajó de manera muy intensa en esa zona. ¿Cómo eran esas instalaciones y lo que es cómo se producía fundamentalmente?
Bueno, las instalaciones para la época pues eran modélicas, sirvieron como ejemplo para muchas fundiciones que luego surgieron, para muchas reales fábricas. Por ejemplo, la Real Fábrica de Municiones de Orbeizeta es una copia mejorada de la de Uri. Además, la de Uri pues era un lugar de una cosa que es eso, ¿no? I+D, ¿no? Allí había especialistas que enseñaban a fundidores, por ejemplo, de otros sitios. Sabemos que hay asturianos que vienen de Trubia aprender a fundir en la fábrica de Uri.
Estamos hablando de unos 10.000 metros cuadrados, casi sí. Nada, entre carboneras, entre hornos de fundición, entre distintos talleres de calibrado, salas de limpieza, en fin, que era una extensión bastante considerable. Entonces,
es muy larga, es muy estrechita, pero es muy larga porque se tiene que acomodar a la orografía del terreno. Entonces, los que montaron la Real Fábrica sabían muy bien qué es lo que hacían, porque lo primero la construyen en pabellones, pabellones que son dependen unos de los otros, o sea, pasan del material, pasan de un sitio a otro. Luego es el primer concepto de fábrica que hay en España. Antes eran talleres. Este es el primer concepto de fábrica. Y luego es curioso, es una fábrica población. Es más, para el concepto de la época era más barato llevar la gente donde tengo las materias primas y transformo que no al revés. O sea, es un concepto económico muy interesante. Y luego, pues la situación, tenemos bosques de haya para hacer carbón, las minas de hierro están muy cerca, en la zona de Quinto, tenemos el río Arga que nos va a servir de energía motriz para todas las maquinarias. Es un diseño realmente avanzado para la época.
Estamos hablando de producción de munición para cañones y armas de hierro fundamentalmente, ¿no?
Sí, lo que hacen es munición. Pues para que os deis cuenta, hacen municiones pequeñitas del tamaño de una pelota de golf, pero hacen municiones macizas o huecas que pesan 60 kilos, que son del tamaño de un balón de baloncesto.
O sea que también es bastante considerable entonces, ¿no?
Sí. Y además las bombas huecas son muy complicadas de hacer.
Bueno, ligado al reinado de Carlos III, ¿no? Por situarnos un poquito históricamente.
Sí, Carlos III y Carlos IV. Al final, los últimos momentos de la fábrica coincidirían con Carlos IV, con su hijo.
Bueno, en octubre del año 1794, durante la Guerra de la Convención, avanzan las tropas francesas, destruyen la fábrica, así se constata al menos en un informe del año 1843, ¿no?, que habla de ese estado ruinoso, con lo cual, como decíamos al principio, pues la fábrica, por desgracia, aunque fue, pues como decías, muy innovadora en su momento, pues no tuvo demasiada vida, ¿no? Fueron pocos años, por así decirlo, ¿no?, de funcionamiento.
Efectivos, fueron pocos años. Además, tuvieron un serio problema con el abastecimiento del carbón vegetal. Los últimos años de la fábrica, digamos que hacían cosas experimentales más que realmente fundir, porque tenían un problema que es que no había leña para hacer carbón vegetal, lo tenían que traer de otras zonas y eso encarecía, evidentemente encarecía el producto, pero a pesar de todo seguía siendo lo suyo, que era experimentar e innovar cosas. Para otras fundiciones.
Claro, o sea que fueron un poco el ejemplo o el modelo, ¿no?, para otras fundiciones.
Sí. Bueno, tenemos la de Orbaiceta, está Lierganes y la Cavada, está San Sebastián de la Muga en Gerona. O sea, hay varias que siguieron ese modelo, Y ese modelo de fábrica y ese modelo de fábrica-población. Estas fábricas son clónicas, en todos tienen sus viviendas para los trabajadores, tienen su escuela, o sea, tienen un montón de cosas que nos parecen ahora innovadoras.
¿Cuántas personas podían estar trabajando en aquel momento, Paco?
Pues depende un poco de épocas, épocas en que hay más gente trabajando por necesidades, porque todos trabajan por encargo. Pues hay momentos en que hay 300 trabajadores, otros momentos apenas hay, los últimos momentos, pues hay 50 trabajadores. O sea, todo depende de la producción. Si hay más encargos, más necesidades de trabajo, pues se contrata más gente. Cuando baja la demanda, pues evidentemente hay menos trabajo.
Claro. ¿Y de dónde venían esos encargos fundamentalmente? ¿Cuál era el destino de toda esa producción de para cañones y armas de hierro?
Sí, el cliente es el Estado. El cliente es mayoritariamente para los barcos de la Armada, aunque los barcos privados también iban artillados. O sea, los barcos comerciales también iban artillados y también se les suministraba munición. Claro, pero no solo a los barcos, servían también para todas las fortificaciones o presidios que tenía la corona española, sobre todo en América. O sea, ten en cuenta que va desde Tierra de Fuego hasta Alaska. Esos presidios, posesiones y por ahí fortificaciones, había que artillarlas, había que meterles, armarlas con munición.
Entiendo yo que desde el momento en el que una visita al Palacio Real de Madrid y se sorprende, ¿no?, con esas importantes armaduras que se puede ver en la exposición, da muestra, ¿no?, de la importancia de esta fábrica, ¿no?, que desde Madrid, desde el centro de España, se venga precisamente hasta aquí. Me imagino que dice mucho, ¿no?, de cómo se trabajaba aquí.
Las armaduras son anteriores, las armaduras son de época de Felipe III, Felipe IV, las hacen unos italianos, unos milaneses que vienen a trabajar, los traen un taller completo, vienen aquí, y esa fundición está en el pueblo, en una zona que se llama Olondo, que está ligeramente apartada del núcleo actual ahora de la población, nada, 300 metros, y es donde ellos, esos milaneses, hicieron esas armaduras que son espectaculares, unas armaduras de lujo que son espectaculares. Pero esos vinieron milaneses a propósito a hacer esas armaduras. Las de Olondo, la de Olaverri, que es donde estamos nosotros, solo hicieron munición. O la fábrica de arriba, porque había otra pequeña abajo también, tapada por el embalse, pero aquí en Olaverri solo hicieron munición.
Bueno, nos comentabas tú que alrededor de esa fábrica se fue creando un núcleo de población en el que llegaron a vivir incluso 500 personas.
Sí.
O sea, que tuvo también un protagonismo importante.
Hombre, 500 personas temporales fijas, es decir, hay que contar los trabajadores más sus correspondientes familias. Pero luego hay una población flotante, que son los carboneros. Y también hay que contar con los mineros que están apartados, pero que también es población de esa fábrica. Dependen de los mineros, dependen del cura, pues de la fábrica, del cura de la fábrica, del suministro de alimentos, dependen del economato que había en la fábrica, del cirujano médico que había en la fábrica. O sea que es una población flotante también interesante. Había cerca de 50 mineros y otros tantos carboneros. O sea que a la población fija hay que sumarle esa población flotante.
Claro. ¿Y cómo era la vida? Me imagino que no sería demasiado fácil, ¿no? Porque se encontraba aislada de alguna manera de otras poblaciones.
Debía ser muy dura. Primero porque es un sitio que no hay luz, hay muy poca iluminación. Uh-huh. Tenemos en cuenta que es un valle muy cerrado donde está la fábrica, por eso lo colocaron allí. La iluminación es escasa y luego es muchísima humedad, está por el río y el invierno empieza muy pronto y termina muy tarde en esa zona. Uh-huh. O sea, la vida sería muy dura, muy dura, teniendo en cuenta que solo los dependen del suministro de alimentos que vengan, que llevan de Pamplona. O sea, un economato que tiene que ser suministrado de Pamplona. No se puede cultivar nada allí. No hay tierra como para poder cultivar berzas.
Claro,
no hay, no hay posibilidades.
Por lo menos para...
Pero debe ser muy dura la vida.
Sí, para poder subsistir ellos, ¿no? De una manera más o menos autónoma, podríamos decir, ¿no?
Sí, sí. No, ni siquiera las mínimas productos de subsistencia. Uh-huh. Nada, dependían completamente en eso, dependían completamente del exterior.
Claro, y tampoco los cargamentos de munición lo tenían fácil, ¿no?, para transportar todo este material.
Bueno, se transportaba con mulas. Uh-huh. Por ejemplo, pues es muy curioso, ¿no?, que de Pamplón, de Uri se llevaban hasta Pamplona y se guardaban el polvorín, luego se llevaban a Tudela en Tudela, Zaragoza, iban por el Canal Imperial de Aragón, y de Zaragoza a Tortosa, pues iban por el Ebro en barcazas. Uh-huh. Si iban al Mediterráneo, si iban por el Atlántico, pues en carros hasta Endarlaza, y en Endarlaza, que había una especie de puerto, ya desde época medieval, pues embarcaban en barcas, en navarras, hasta la costa.
Se nos hace un poco difícil, estaba yo pensando, comprender las dificultades, ¿no?, a las que tenían que hacer frente, podríamos decir, casi a diario, ¿no? Es complicado.
Sí. Uh-huh. Ahí cuando hacemos, por ejemplo, las visitas e intentamos... hacerles ver a la gente que lo tenemos muy cómodo ahora, ¿no?, que tenemos goretés, que tenemos trajes térmicos, hace frío, ponerles en situación de esa gente que trabajaba, muchos de ellos descalzos. O sea, sin siquiera
una protección.
Una protección. Vamos, los EPIs eran nulos. O sea, trabajaban descalzos, con traje, con una mandarga, un mandil de cuero y ya está. Esa es toda la protección que tenían los fundidores.
Uh-huh. O sea que más de un accidente sí que se produciría.
Sí, pero tenía el cirujano, que el nombre es muy curioso, pero vamos, realmente ese cirujano era un maestro barbero sangrador. O sea, afeitaba, arrancaba una muela, hacía una sangría y podía curar una quemadura y poco más. Uh-huh. Poco más. No era un... Aunque ponga cirujano... hay que ponerle muchas comillas de cirujano.
Sí, sí, no era como los hospitales o los centros de salud que hay hoy en día.
No. Yo imagino que curar una quemadura, pues curarían con manteca y ya está.
Echarían manos de esas fórmulas, ¿verdad?
Las fórmulas magistrales.
De toda la vida.
Eso, de hierbas, con cremas de hierbas y aceite o mantecas, pero vamos, las infecciones deberían de ser bastante frecuentes, sobre todo en quemaduras profundas, en quemaduras serias, que producidas por el mineral fundido.
Uh-huh. Bueno, que no lo tenían nada fácil.
No, lo tenían nada fácil, no lo tenían nada fácil, la vida era muy dura. Muy exigente.
Bueno, y hablamos ahora ya de las visitas guiadas. ¿Qué es lo que se conserva de todo aquello actualmente, Paco?
Pues, hombre, para la mala vida que ha llevado la fábrica se conserva, digamos que bastante. Se conserva bastante. Pues porque se hizo una carretera, una repoblación forestal. Pero ahora lo que vamos a encontrar es... las estructuras bastante completas. Hasta los años 60 se conservaban los tejados en muchos de esos edificios, en los años 50, 60. Tenemos unas estructuras bastante completas. Y lo que se trata de esas visitas es hacerles ver a la gente, a los visitantes que vienen, pues meterlos en esa época, ¿no? Que eso, uh-huh, se tratamos los dos técnicos que estamos allí, pero no solo las visitas que vamos, que son organizadas, pues estos días que estamos excavando, pues es una procesión de gente que pasa, uh-huh, por la fábrica, repartimos los folletos, les explicamos a cuadrillas que vienen, 15, 20 personas que están en una casa rural. O sea, pues el goteo de personal es continuo mientras estamos excavando, que yo creo que está bien porque aprenden primero cómo es una excavación arqueológica y luego se les explica de primera mano cómo funciona aquello.
Bueno, campañas arqueológicas de las que echáis mano de los chicos de UGI, fundamentalmente, ¿no?
Sí, sí, desde el primer momento, desde cuando se hizo en 2012 la primera campaña con el concejo de Ugui, lo que tenía muy claro es que tenía que tener gente en verano que estuviera del pueblo y que estuviera trabajando. En los primeros años fueron 3 meses, ahora son 2 meses porque mucha gente está estudiando y, lógicamente, pues en septiembre ya empieza la universidad y por ahí las clases, hay que empezar... empezar bien. Entonces, pues 2 meses y es chavales de 18 a 25 años, que es la edad límite, la mayor que tienen, y que trabajan 2 meses. Y a veces ahí no tiene ninguno que ver con la profesión, ¿eh?
Alguno igual se anima a estudiar algo que tenga que ver con la arqueología. Quién sabe, ¿no? Si surge alguna otra vocación, ¿no?
No sé, hay una chica que está estudiando cuarto de arquitectura y que le estamos chinchando para que el trabajo de grado lo haga sobre la fábrica de Ugui. Yo creo que sí que lo conseguiremos.
Lo vais a conseguir, seguro que sí.
Que se involucre a hacer el trabajo ante la antigua tesina, tiene años, y lo que era la antigua tesina.
Bueno,
sí que lo haga sobre la fábrica de Ugui.
Por cierto, ¿algún hallazgo destacado en lo que va de verano, Paco?
De material propiamente este año no. Sí, elementos de que nos están haciendo conocer mejor el funcionamiento de la fábrica, pero hallazgos de materiales este año ha sido, digamos, escaso. Balitas salen siempre, pero, digamos, materiales, digamos, exclusivos este año no hemos tenido. No habremos dado con la zona, pero sí que hemos aprendido, hemos conocido mejor cómo funcionaba la zona de los hornos, la zona de las norias, para los fuelles. Eso lo tenemos mejor conocimiento este año que en otras campañas, porque han sido cosas que nos permiten conocer con mayor claridad todos esos aspectos.
Seguro.
Pero vamos, hallazgos de estos así que digo, magistrales, hemos encontrado, ya qué sé, pues una bomba de esas de 60 kilos.
Bueno.
Pues no, este año no hemos tenido suerte. Todavía queda campaña.
Eso te iba a decir, que todavía quedan días por delante, o sea que nunca se sabe. Igual la sorpresa se reserva para el final.
Nos queda el fondo del canal, que habitualmente las cosas tienden a ir al fondo, y como nos quedan unos 20-25 centímetros de excavar del fondo del canal, pues allí puede ser que nos podamos tener más sorpresas y salir algún material interesante.
Bueno, pues a ver si hay suerte. No estaría nada mal, desde luego.
No estaría nada mal.
Quien quiera realizar visitas, ¿está todavía a tiempo de apuntarse?
Sí, tenemos, nos queda de agosto, tenemos el jueves 21 y el 28 de agosto, y luego también el domingo 24 y el domingo 31 de agosto. Esos hay que apuntarse en el Concejo de Ugui, o bien en la página web del Concejo de Ugui, la telefónica al Concejo de Ugui, de 8 a 3, de lunes a viernes, pues se apuntarían las visitas. Y luego también hay, pues a lo largo del año, lo que queda del año, pues en septiembre, en octubre, en noviembre y en diciembre, varias visitas.
O sea que
una vez al mes, y en diciembre 3 días con el puente foral.
Bueno, pues sí, aprovechando también esos días de fiesta.
Sí, fiesta para los demás, nosotros no. Esos días, esos domingos...
Nos toca trabajar más a vosotros.
Sí, a nosotros nos toca también trabajar. Estamos todo el verano, los fines de semana incluidos. Hacemos turno seguido del 1 de julio al 31 de agosto.
Muy bien, pues ha sido un placer charlar contigo, Paco. Paco Labe, como decíamos, que junto a Ana Carmen Sánchez están al frente de ese equipo de arqueólogos que está trabajando, bueno, pues para conocer cada día un poquito más qué había detrás de aquella real fábrica de municiones de Ugui. Muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos y, como decíamos, a ver si la sorpresa se reserva para el final y aparece algún que otro descubrimiento digno de mención.
Esperemos que sí. Y si no, será para el año que viene, que la habremos modificado, la vamos a restaurar.
Muy bien, pues gracias, Paco, por habernos acompañado. Buenas tardes.
Venga, Milagros, buenas tardes, adiós.
¿Calurón en casa? No te preocupes, con ELEC al rescate. Instalamos aire acondicionado tan fresco que hasta los pingüinos querrán mudarse contigo. Llámanos al 663-010217 y di adiós al calor. Con ELEC, el fresquito que siempre quisiste. 663-010217.
En Norte Sur, más positivos que nunca. Si tienes una vivienda para vender o alquilar, no lo dudes. Tenemos que hablar. Norte Sur, Servicios Inmobiliarios, 948-21-2000.
Grupo Inmo 31.
Supongo que ya conocen alguna tienda Vicarpin, pero siempre está bien volver a visitarla porque si tienen alguna duda o indecisión para hacer algún trabajo de pintura, pues van a salir de la tienda con todo perfectamente claro. Allí van a poder encontrar pinturas, barnices, papeles pintados, productos necesarios para aplicar antes y después de pintar si fuera necesario y en fin, todos los materiales necesarios y eso sí, también con el mejor consejo de los profesionales. ¿Dónde se encuentran las tiendas de Vicarpin? En Ansoain, en carretera Ártica número 40, frente a la fábrica de Seda Eyewear, en Tudela, en la calle Canal Imperial de Aragón número 8 y en Estella, en el polígono industrial Mercatondo A22. Pues hasta aquí el repaso de todas las cuestiones que hemos abordado en este Más de Uno Pamplona y como siempre, en unos minutos damos paso ya a la actualidad. Enseguida llegará Javier Saralegui, Samuel Arrubla y Javier Sobrón para contarnos todo lo que está ocurriendo hoy en Navarra. Nosotros les emplazamos a partir de las 12:20 mañana en una nueva edición de Más de Uno Pamplona y recuerden que también les esperamos a las 8:20 de la mañana para contarles toda la información del día. Así que mañana nos encontramos a las 12:20. Hasta entonces.
Más de Uno Pamplona. Milagros Bidondo. Onda Cero.
Hola, soy Araceli y formo parte de Océano Estudio, donde dos generaciones de mujeres diseñadoras trabajamos el interiorismo creando espacios con carácter más natural. Primero en DecoArte y ahora en Mutilva te ayudamos a conseguir un espacio que te ilusione y con el que te identifiques. Ven a conocernos.
Océano Estudio, calle P, número 46, polígono de Mutilva y en web oceanoconzeta.estudio.
Restaurante El Colegio con Alex Mújica. Ya hemos vuelto. En agosto disfruta de nuestra cocina y de nuestros menús en un entorno magnífico. Y hasta el 31 de agosto, si vienes a comer, te invitamos a medio combinado.
Descubre nuestros sabores y vive la experiencia única de la cocina de Alex Mújica en uno de los lugares con más encanto de Pamplona. Ya estamos de vuelta en el restaurante El Colegio con Alex Mújica. Te esperamos en la avenida Baja Navarra 47 y haz tu reserva en el número 948-2263-64 o en restauranteelcolegio.es.
Si necesitas una plaza de aparcamiento en el mismo centro de Pamplona, a muy poca distancia de todos los puntos de interés, Parking Carlos III, el mejor situado y comunicado, entre Merindades y Castillo de Maya. Pregunta también por nuestra tarifa nocturna. De lunes a domingo, de 8 de la tarde a 9 de la mañana del día siguiente, solo pagarás 3,50 euros. Parking Carlos III, en Plaza Merindades. Infórmate en parkingpamplona.com, en nuestras redes sociales y en el control del aparcamiento.
No todos los días tienes la oportunidad de asegurar tu futuro. Invierte en una vivienda pareada premium, el valor que solo unos pocos eligen. En Cuarte de Huerva, Zaragoza, la población más joven y con mayor renta de Aragón. Visítanos en residencialagualucivida.es. Teléfono 976-3521-29. Es tu momento.
Cuando vas a echar combustible, ¿buscas solo precio?
Es lo más importante, ¿no? Y más ahora.
Sí, pero no, porque la calidad también es fundamental. Allí Pagustinos, MG Mutilva, La Rocha Ansoain y MG Tayunche.
Los aditivos incluidos en nuestros carburantes protegen, limpian y alargan la vida del motor. En nuestras estaciones de servicio vas a encontrar combustible de calidad a un precio insuperable. A la hora de repostar, no lo dudes.
Allí Pagustinos, MG Mutilva, La Rocha Ansoain y MG Tayunche.
Un clamor, concierto gospel. El coro Cada Día en Su Presencia te invita a participar de una experiencia gospel inolvidable. Canciones clásicas y contemporáneas que han cambiado la historia pueden llevarte a un encuentro que te transformará el alma. El 23 de agosto a las 7:30 de la tarde en la Plaza del Baluarte de Pamplona, concierto gospel, con la colaboración del Ayuntamiento de Pamplona y del Diario de Navarra.